Porque ahora me quiero meter por lo menos algunos minutos en algo que siempre me resultó interesante, porque a veces cuando uno dice, che, hay que defender la ciencia, hay que defenderla desde la posibilidad que tenemos nosotros como medio de comunicación de darle visibilidad a trabajos que llevan muchas veces años, se invierte mucho dinero y sobre todo a trabajos que terminan redundando en cuestiones que son para el país súper beneficiosas. En este caso yo no sé cuántos de ustedes lo sabían, porque ni siquiera yo estaba definitivamente enterado del proyecto, que la Argentina está por colocar en órbita otro satélite más, uno nuevo, creo que tiene previsto o fecha más o menos como para colocarlo en órbita a fines del mes de julio, y queremos saber de qué se trata concretamente. Es un proyecto en el que está trabajando naturalmente la gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y queremos saber de qué se trata este proyecto y en todo caso cuáles son los protocolos para seguir trabajándolo y cumplir con esa fecha en este contexto de pandemia y demás. Tenemos la suerte de que nos atienda Leonel Garategaray, que es ingeniero e integrante del proyecto SAOCOM, que así se debe llamar este proyecto en particular. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Hola, ¿qué tal, Albino? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. Y sí, es así como decís, a fin de ahora de julio estamos esperando poner en órbita el segundo SAOCOM, ¿sí? Porque fueron dos satélites que se hicieron, así que finalizar este periodo de casi 20 años de desarrollo en esta misión, ¿no?
¿Y de qué se trata esto, ingeniero, concretamente este satélite? A ver.
Bien, la misión SAOCOM son dos satélites que forman una constelación, y ¿sí? Una constelación significa que vuelan juntos, digamos, y se complementan entre ellos. Son dos satélites exactamente iguales. El SAOCOM 1A, que se lanzó en octubre del 2018, y el SAOCOM 1B, que es el que podemos lanzar ahora. Esos satélites son iguales y tienen un instrumento que es un radar. Un radar que, a diferencia de un instrumento óptico, el radar permite ver independientemente de el día, o sea, la luz solar, y si no hay nubes, se puede atravesar.
Sí.
Y así que ese sería el instrumento principal que tiene, y el único instrumento que tiene la misión SAOCOM. Son dos satélites con un radar cada uno.
Sí, y en términos prácticos, digamos, a ver, para que la gente dimensione desde otro lugar, ¿cómo se vería reflejado en la vida cotidiana, digamos, la incorporación de esta tecnología?
Bien, estos radares fueron diseñados específicamente para poder medir humedad en el suelo, ¿no? Además, o sea, puede brindar un montón de productos de información de radar, pero lo importante y el desarrollo tecnológico que tienen es justamente a través de la humedad del suelo poder ayudar al agro para saber en qué momento poder cosechar, poder sembrar, ¿sí? También se pueden ver algunos tipos de plagas sobre algunos cultivos. O sea, la idea es dar un soporte al agro para favorecer los momentos del ciclo productivo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y también al poder tener mapas de humedad y poder ver también crecientes de ríos, ¿sí? Detectar zonas con terrenos que ya tienen mucha humedad y que si vuelve a llover ahí se puede generar una inundación, sequías, ¿sí? Hay un montón de productos derivados que se pueden ver a raíz de esa potencialidad que es poder detectar humedad en el suelo desde el espacio, ¿no? Y recorrer todo el mundo.
¿Cómo es trabajar en un... A ver, ¿se trabaja en un proyecto o ustedes trabajan en el proyecto y en la construcción de un satélite?
Bien, es un proyecto bastante amplio, como decía antes, llevó cerca de 20 años elaborar todo, aprender a hacer las cosas, aprender a entender qué es lo que se quería, cómo funcionaba, ¿sí? Desarrollar todo el aparato productivo para poder hacerlo. Y el proyecto tuvo distintas fases, ¿no? Una fase de la viabilidad, de investigación, de desarrollar las instalaciones para poder fabricarlo, después desarrollar prototipos para no mandarse a fabricar el modelo de vuelo directamente, sino antes tener todos los pasos acordes para ir probando y garantizando que la misión sea exitosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso llevó todo un periodo también de configuración. En un principio, el SAOCOM iba a ser más chico, después se vio que eso no servía, hubo que hacerlo más grande. Entonces, el SOCOM como lo conocemos hoy, o sea, con la configuración física como voló, tiene más o menos 10 años desde que se dijo, bueno, el proyecto se congela en esta configuración y esto es lo que vamos a fabricar, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar todos los prototipos y todas las áreas intervinientes, porque es bastante interdisciplinario este proyecto, trabajan distintas empresas y organismos del sector de ciencia de la Nación, ¿sí? La Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de La Plata, INVAP, distintas empresas en Córdoba, BENG, en Córdoba, donde se integró la antena del radar, es una antena que tiene 35 metros cuadrados, es una antena gigante de 10 metros de largo por 3 metros y medio de alto. Entonces fue un desarrollo bastante arduo y con requerimientos muy exigentes.
¿Y esto de dónde se larga, digamos? A ver, ¿cómo es el lanzamiento de un satélite? Viste que nosotros tenemos, los que obviamente desconocemos absolutamente cualquier cuestión vinculada con esta, con lo espacial y demás, tenemos la referencia automática de Cabo Cañaveral, digamos. ¿Se lanza desde ahí? ¿Se lanza desde algún otro lugar? ¿De dónde se lanza?
Bien, el SAOCOM 1A no se lanzó, muchas veces depende de... O sea, el servicio de lanzamiento es un servicio que uno contrata, ¿no?
Sí.
A veces es por convenios y a veces es uno dice, bueno, según mi satélite y la órbita que necesito, contrata el servicio. Y según la empresa que contrata, puede ser que se lance desde la Guayana Francesa, como han visto los casos de ARSAT.
Sí, los ARSAT fueron de ahí,
la empresa Ariane, desde Ucrania, cuando se contrata a Dnieper, o si se hace algún convenio con una empresa norteamericana, generalmente se puede lanzar o desde el Cabo Cañaveral o desde la costa oeste, que es de California, ¿no? Desde Vandenberg. Nosotros el SAOCOM 1A lo lanzamos con SpaceX desde Vandenberg y ahora el SAOCOM 1B, también con SpaceX lo vamos a lanzar desde Cabo Cañaveral.
Sí.
Pero tiene que ver muchas veces con el servicio que uno contrata y la empresa donde está ubicada. Sí,
sí. Sí. ¿Y cuándo se lanza?
Y hoy por hoy estamos evaluando los últimos días de julio. O sea, es algo que tiene muchas aprobaciones, ¿no? Para poder lanzar y concretar la fecha. Hoy por hoy está todo listo para que podamos lanzarlo a fin de julio y la fecha exacta generalmente se confirma 10 días antes porque depende del clima y de algunos otros factores que por ahí son externos a tanto SpaceX como a nosotros.
Perdón, no te escuché. ¿Cuándo?
A fines de julio.
A fines de julio. ¿Y ya están allá? ¿Quiénes son? ¿Viaja el equipo?
Nosotros habíamos empezado, o sea, el satélite se trasladó en febrero y la idea era lanzarlo a fines de marzo, ¿no? En el medio de la campaña de lanzamiento nos agarró la pandemia del COVID y tuvimos que suspender, buscamos un punto en cual el satélite quedara en una configuración segura, ¿sí? Y se decidió suspender la campaña de lanzamiento y los que estábamos allá volvimos. Y se hizo una pausa hasta que se garantizaron que las condiciones se podía retomar a continuar la campaña de lanzamiento con las condiciones adecuadas, ¿no? Y un protocolo muy estricto por todo el tema del COVID. Y un grupo salió el viernes de 18 personas, compuesto por gente de CONAE e INVAP, y arribó el sábado en Estados Unidos y ahora están haciendo una cuarentena. O sea, antes de partir se habían hecho un PCR, un hisopado, y ahora tienen que estar aislados cerca de 9 días y se van a hacer 2 hisopados y cuando el segundo esté confirmado negativo, recién pueden ingresar a las instalaciones de SpaceX. Y ahí quedan algunas tareas sobre el satélite de verificación, de terminar de configurarlo y ya queda listo el 13 se renuevan las tareas y más o menos ya a partir del 25 estamos en condiciones de poder lanzar.
Ahí está, y ustedes lo lanzan y cuánto demora en estar en órbita y sobre todo lo más importante es cuánto demora en estar en funcionamiento para tener todo esto que vos nos dijiste, nos comentabas recién, que es la razón de ser de satélite, para tener este servicio.
Mira, se lanza y en minutos nomás, ya a los 12 minutos más o menos el cohete lo libera, el satélite, y ahí toma el control el Centro Espacial en Córdoba de la CONAE, y empieza a manejar, digamos, el satélite. Y ahí, en las primeras 24 horas después de lanzado, se hace lo que es el despliegue de esa antena que se contaba de 35 metros cuadrados, tiene 6 articulaciones y se va desplegando, ¿sí?
Sí.
Entonces uno tiene que desplegar toda la antena, o sea, apenas se lanza, se abren los paneles solares, después se libera la antena, y después empieza toda la fase de adquirir la órbita final, ¿no? SpaceX nos deja una órbita aproximada y uno tiene que hacer unas correcciones de órbita para alcanzar la órbita final. Y también se van probando todos los distintos subsistemas que tiene el satélite, y todo ese proceso hasta que queda operativo es más o menos 6 meses.
Ok, perfecto. Bueno, Leonel, gracias. Queríamos hablar con ustedes porque me parece que darle visibilidad a este tipo de cuestiones que son la resultante del laburo de nuestros científicos es una forma de honrar el trabajo de ustedes.
Sí, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a difundir esto. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos de poder hacer ciencia en nuestro país.
Te mando un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Leonel Gárate Garay, ingeniero, integrante del proyecto SAOCOM. Este proyecto va a terminar con un satélite. Fíjate vos, mirá la particularidad que se da.